Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Patrick Corbin.
Repítamelo otra vez.
Y 140 millones de dólares, Radio Martí. ¿Ok? ¿Están oyendo bien?
Esto la callo, es... son billetes americanos.
Americanos, no son pesos colombianos, son billetes americanos y verdes. Bueno, el verde por el otro lado.
Verde, a todo el mundo, el verde le gusta hasta las vacas.
Ya les vamos a decir por qué. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. Me acompañan aquí en el estudio el productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Delfín Coca de la Cruz.
De Puerto Padre o de Delicia, uno de los dos lados.
Sí. Vía telefónica, sí. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Rafael, hoy tengo algo importante, igual que ayer. Ay, y al mío. Final tú me dices, de mi segmento, algo lindo que voy a hablar hoy, ¿ok?
Está bien, yo te lo digo.
Sí. Básicamente,
si entiendo de qué me habla, por lo menos si dice el nombre de la persona y eso, y yo no, ahí me da un dato.
Pero ya te dijo que tiene lo mismo que ayer.
Sí.
Y aquí me acompaña desde la capital de Cuba, Orlando El Guajiro Peña.
Bueno, tú puedes decir eso, repetirlo cuanto tú quieras, la okay, capital de... Pues mira, pues me encontré una señora. Ajá. Y un señor, tú eres El Guajiro Peña. Digo, sí, el mismito, dice el señor. Muchacho, como yo te vi pichar, nunca te había conocido. Digo, ¿y de dónde usted? Dice, yo soy de Camagüey. Ah, sí. Y entonces le dije, ¿y usted? Yo soy de la capital de Cuba. Dice, ¿de La Habana? No, de Tuna.
Ah, bueno. Ya, ¿qué vamos a hacer, verdad?
No, son gente que no saben geografía, evidentemente.
Muy bien, damas y caballeros, tenemos varios temas hoy. Vamos a abarcar mucho lo que está pasando en lo que la gente llama temporada muerta del béisbol de las grandes ligas, que esta semana ha sido de todo menos muerta. Ya les voy a explicar por qué.
Rafael, te manda saludo un amigo mío que nos oyó anoche en lo que tú terminaste hablando del fenómeno pelotero ese. Dice que sí, él había ido a hablar de él. De la verdad, eso son cosas increíbles.
Muy bien, ¿de quién estamos hablando?
De Cristóbal Torrientes, lo que vamos a hablar.
Ah, está bien, ¿sí? Cristóbal Torrientes. Bueno, es importante decir el sujeto, si no, no se sabe quién estamos hablando.
Sí. Antes de seguir, quería avisar que mañana es un día feriado festivo aquí en los Estados Unidos. Estamos en duelo de dolor no en este país. Bueno, se llama en el gobierno federal feriado.
Sí, feriado.
Duelo de dolor por la muerte de George Bush 41. Y sí, Guajiro, no me pongas esa cara. El presidente número 41 de la República. Así que el show de mañana es un programa especial que nosotros habíamos preparado para el Día de Acción de Gracias, pero por una razón fuera de nuestro control no se pudo poner. Así que es un resumen completo de la postemporada y la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Así que ese programa mañana aquí en Al Duro y Sin Guantes es de 90 minutos, así que no se espanten. Hay para todo el mundo y sí, vamos a revivir los playoffs, los campeonatos de liga, la Serie Mundial, todo eso otra vez.
Sí, señor.
Para que ustedes vean.
Pepe, ayer le hicimos un pequeño homenaje a George Bush, que fue un gran hombre. Y yo encontré una fotografía que Babe Ruth le está entregando su biografía a George Bush, que era el cuarto bate y capitán del equipo de Yale, primera base, y le entregó eso. Y tres semanas después de eso, de esa fotografía, se murió Babe Ruth. Ya estaba minado de cáncer en ese momento. En la fotografía luce muy bien, con un zapato dos tonos, etcétera, el bambino, dándole a George Bush, un hombre jovencito, alto, o sea, un tipo altísimo, el tamaño tuyo, siendo el capitán de Yale, entre una estrella, siempre fue un hombre de béisbol, George Bush.
Así que eso, Rafael, Ahí la noticia hoy apareció la lista, aumentó a 15 porque Magic Johnson se reunió con Harper en Las Vegas por 4 horas.
Es verdad.
Y así que entonces Rizzo dice, y sigan contando, ya faltan muchos, dice el otro. ¿Por qué? Dice, sí, son 15 ya, pero faltan 15 más.
¿15 qué? 15 equipos, ¿no?
Sí. Así es. Ajá. Bueno, hoy vamos a hablar mucho de pelota, baloncesto de la NBA, el Guajiro Peña con su segmentico, hay balompié, hay fútbol americano, hay Put Me In Coach, sección olímpica, Talking Baseball, y también una llamada a Cuba. Todavía no sabemos quién es, pero estamos trabajando en eso. Ya el Cepillo Carrillo está llamando a ver con quién vamos a tener. Y recuerden que vamos a estar con ustedes por martinoticias.com, por Televisión Martí, por Facebook Live, AM, FM, para que, no, AFM no, Onda Corta y AM, para que estén con nosotros durante los próximos, ya no son 90, 80 minutos. Damas y caballeros, la sección número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En la calle tú dijiste la onda, ¿qué?
La onda corta.
Entonces en Tuna no puede ver, si es corta no llega a Tuna, ¿no?
Sí, llega a M y onda corta, totalmente. Yo tengo cartas de las Tunas. Muy bien, la noticia del día en el béisbol de las Grandes Ligas, los Nacionales de Washington y el pitcher zurdo Patrick Corbin han llegado a un acuerdo, un contrato que le pagaría a este pitcher agente libre $140 millones por los próximos 6 años de servicio, aunque, como todo contrato hoy en día, está supeditado a los exámenes físicos, exámenes médicos que le van a realizar en los próximos días. De cualquier manera, el 95% de los contratos, cuando se negocian de esta manera y se firman, y el pelotero pasa el examen físico, el contrato llega a hacerse realidad. El año pasado Patrick Corbin ganó 11, perdió 7, efectividad 3.15, 33 aperturas, 200 innings lanzados. Y oigan esto, esta fue la razón por la cual le dieron 140 millones. Ponchó a 246 bateadores en 200 innings, y solamente regaló 48 boletos.
Pero hay que poner un pero. Recuerdas que ese muchacho, el récord de él no es tan grande. Lo único que tuvo 2 sayones, pero perdió 2 años porque lo operaron y no pudo pichar por 2 años. Y cuando tú tienes ese problema, él vino y cuando regresó tuvo una efectividad malísima y no ganó. Después ganó 14 juegos y el año pasado ya se recuperó bien. Pero acuérdate que eso no es fácil. Ahora, el dinero está lindísimo, ¿verdad, Rafael?
Sí, está muy bien. Ahora, fíjate, aquí ya contaban, inclusive los periodistas más conocidos, que Corbin estaba con los Yankees. Inclusive él dijo, ese es el equipo de que yo era fanático, naturalmente. Una cosa es ser fanático de un equipo cuando tú eres muchacho, y otra cosa cuando llega la hora de firmar profesionalmente y te dicen, esto es lo que va y estas son las condiciones y tú te vas por eso. El dinero, las condiciones, cómo va a quedar tu familia, dónde, qué ciudad es, etcétera. Y el hombre firmó con los Nacionales. Todo el mundo contaba, todo el mundo no, pero casi todo el mundo, que estaba con los Yankees. ¿Okay? Como todo el mundo lo atribuye a los Yankees. No, ese va para los Yankees. En este momento, todos los grandes jugadores que están en gente libre están diciendo se va para los Yankees, o sea, únicamente que los Yankees tengan 60 personas en la nómina, esto no 25, pero bueno, vemos que este hombre, que era posiblemente, casi seguro, el mejor pitcher que estaba disponible en la agencia libre, se fue con el equipo nacional y que nadie pensaba que iba a buscar otro. Simplemente cambiaron a Joe González y lo sustituyeron por Corbin y siguen con una rotación, vaya, tremendo. No han ganado, pero buenos pitchers tienen.
Muy bien, Guajiro, después de operarse, estaba diciendo el Guajiro Peña, sí, que Patrick Corbin tuvo una, aquí mientras está, por, aquí, no están viendo al señor Coca aquí ajustar los micrófonos, está bien. Patrick Corbin tuvo una operación de ligamento colateral, de reconstrucción de ligamento colateral. ¿Me puedes apagar este micrófono, ya que no está Edemio? En la cual estuvo un año, bueno, prácticamente 2 temporadas, si fuera. No es cualquiera, cualquier equipo que le da un pitcher 140 millones, después de solamente mostrar una buena temporada después de una operación.
Y son 6 años, ¿no?
Son 6 años.
Sí. O sea, bueno, yo pienso que él demostró que la fuerza del brazo está ahí, pero cuando tiene una operación de esa tan delicada que son, pudiera recaer, y son 6 años, son 140 millones que tienen que pagárselo, eso es asegurado.
Sí.
Así que, pero Rafael, están cayeron algunos pescaditos grandes, como decía Guajiro, Robinson Cano, cayó John Segura, que es un fenómeno, y Santana, y ahora Patrick Corbin, así que los pescados grandes están cayendo.
Yo creo que alrededor del 15 de este mes empiezan a firmar ya más gente. No es una razón técnica, ni mucho menos, es que simplemente vienen las Navidades, ya todo el mundo se ha entrevistado con todo el mundo, ya me imagino que han hecho lo que son las averiguaciones normales antes de firmar un contrato. Ya los peloteros vieron a varios equipos, los entrevistaron, ya tienen oferta a los agentes y ya empezarán a decidir antes que va a pasarse la Navidad tranquilo, ya sin tener que tomar decisiones y estar preocupado. Eso es naturaleza humana, ¿no? Lo que pasa es que van a quedar varios que no tienen nada satisfactorio y van a esperar para después. Y normalmente cuando uno mira estos últimos años, tiene que hay una curva ascendente y descendente de noviembre a enero de los que firman. En noviembre firman unos cuantos, en diciembre sube la curva y es un grupo grande y vuelve a bajar en enero. Después queda un rezago, que son la gente que le hicieron la oferta calificada, no la aceptaron y están viendo si pueden conseguir algo mejor y no consiguieron en primera instancia, porque se convierte muy caro, no solo porque tienen que pagarle algo más que lo que ellos quieren, en este momento son más de 17 millones de dólares al año, sino que tienen que entregar un turno a la hora de escoger en el draft. Por lo tanto, todos esos que han rechazado la oferta calificada tienen un costo extra que algunos equipos no están dispuestos a hacerlo. Por eso mucha de esa gente va a quedar para enero. Y yo me imagino que eso es lo que va a pasar. Por lo menos lo que ha pasado hasta ahora en los últimos 5 años, yo estuve chequeando eso.
Estamos de acuerdo. Hay algunos equipos que están muy ocupados. Me acaba de entregar aquí Carrillo unos titulares del béisbol de las Grandes Ligas, de la página oficial. Ahí dicen, los Mets prometen más movimientos este invierno después de presentar a Robinson Cano y a Díaz. Yo sé que ustedes hablaron de eso ayer. No sé si un poquito prematuro, pero ya los expertos en la materia están comparando a Edwin Díaz, este joven pitcher boricua de solamente 24 años de edad, a Mariano Rivera.
Son buenos comparando rápido, eso sí, velocidad tienen. Sí.
Yo me acuerdo, Rafael, justamente para apoyar lo que estás diciendo, cuando 3 meses en la temporada de los Dodgers y Yasiel Puig, ya estaban comparando a Yasiel Puig con, ¿tú te acuerdas?
Willie Mays.
Con Willie Mays.
Sí, sí. Okay. La gente tiene una voluntad de hierro para decir esa cosa.
Y mira qué rápido se le vino eso abajo a todos estos expertos.
Sí, okay. Naturalmente. Para compararlo con esa gente que están requete probados, que ya se retiraron, que uno mira y se pasaron más de 15 temporadas en Grandes Ligas, que se retiraron, no con tantos jonrones, en el caso de Willie Mays, 600 y pico jonrones, no, con un promedio altísimo. Eso sí es una superestrella. No hay nadie que batee en tantos jonrones, sino que batea de promedio son 270, 280, ese no es una superestrella. ¿Viste? Las superestrellas batean 300 y pico, batean, impulsan un promedio de más de 100 carreras en su vida y un número de jonrones bastante serio. Esos son superestrellas, de eso no hay tanto. Y hay una costumbre, como tú estás diciendo, Pepe, de llegar a decir, no, ese tipo es el segundo segundo Mickey Mantle, se parece todo, se para igual que él, una cosa es pararse igual que él. Oye, entonces, tiene gente, lo de ellos, el tipo, no, yo lo veo y veo, estoy viendo a Stan Musial, digo, mira, está viendo un fantasma, ¿viste? Porque como, sí. como el hombre hay poco, ¿okay? Y en este momento no hay ninguno.
¿Okay? Así es.
Rafael, una pregunta te voy a hacer de lo que mencioné, de que salió la entrevista esa de Magic Johnson, que es uno de los principales dueños del equipo de los Dodgers.
No es de los principales dueños.
cuatro.
Un tipo minoritario y lo que es la cara del equipo.
Pero se tuvieron 4 horas y él dice que ellos están dispuestos a gastar dinero y firmar a Machado y a Harper.
No, no, yo sé, tienen el dinero. Ahora va a hace falta que le convenga hacerlo por mucho dinero. Ese es un equipo, el equipo de los Dodgers, que es propiedad de un fondo. De un fondo de que tiene no sé cuánto, posiblemente tenga 100, 200 billones de dólares. El fondo Oppenheimer. O sea, no son dueños de un grupo de accionistas, ni de una persona muy rica. Son dueños de un fondo que ha invertido en no solo el equipo, en el estadio, los terrenos. Toda esa zona la compraron de un golpe. ¿Okay? Y ellos van a ir por lo que les conviene y por lo que le dé resultado. Ellos no están ahí para perder plata, eso para empezar. Lo que pasa es que es una máquina de hacer dinero, primero porque tiene un estadio enorme que se llega, segundo ahí le cobran, nada más que cobrando el parqueo hacen dinero ya. ¿Okay? Y es uno de los equipos emblemáticos del béisbol, los Dodgers, que vende una cantidad de mercancía tremenda, etcétera, y le está dando dinero. Pero tiene una nómina altísima y no ganan prácticamente, bueno, yo no sé, desde el 80 y pico, no sé, no ganan. Y esto, ellos van a hacer lo que les convenga. El dinero lo tienen, pero eso no son negocios para perder plata, son para ganar.
Sí. Okay. Y para que ustedes vean lo lejano que están estos expertos en esta materia del béisbol de las grandes ligas, este servidor que está aquí estuvo presente cuando Rusney Castillo mostró su talento aquí en el, justamente en el Alex Rodriguez Park aquí de la Universidad de Miami. Sí. Había, sin exagerarte, por lo menos 200 buscatalentos de todo el béisbol de las grandes ligas. 28 de los 30 clubes del béisbol de las grandes ligas tenían ahí buscatalentos. Algunos equipos tenían 3 o 4. Y cuando Rusney Castillo comenzó a conectar esos jonrones de 450 pies, por supuesto que le estaban lanzando palomitas de 70 millas por hora, una persona que él y ese pitcher, que no sé quién era, estuvieron practicando durante semanas y semanas. Así cualquiera, si hasta yo puedo conectar jonrones. Y cuando corrió de home plate a primera, no después de batear, corrió como si estuviera en un sprint olímpico, ¿okay? Para que ustedes vean. Todo el mundo, no, tremendo pelotero de 5 herramientas, me decían.
Así mismo.
El día que tú regresaste y dijiste, había más escado que gente.
Correcto. Así mismo. Y yo me acuerdo que yo ponía una cara como diciendo, yo no creo que este hombre tenga ni siquiera 2 herramientas. Mucho menos 4 o 5. Porque no, tiene velocidad, batea para poder, averaje.
Había la fiebre. Fiebre de que lo cogería de Cuba era una maravilla.
Tiene un brazo. Eso sí, tenía un buen brazo. Ok, eso sí le doy. Esa es una de las 2 herramientas que yo le di a propósito. Un buen brazo.
Hay un pelotero que Maestro le están poniendo 5 herramientas.
Sí, sí, pero yo decía, ¿cómo es posible que yo que no soy experto, yo soy un periodista, yo que no soy experto, yo le decía a la gente, yo solamente veo aquí 2 herramientas. Una de ellas es correr y la otra es tirar. ¿Okay? Sí. No veo ninguna de las otras. Pero bueno, ustedes son los expertos. Y ya ves, Rusney Castillo.
Jainero era un tipo que tenía 4 herramientas porque él no robaba base. Así que en el caso de Maestro, Mickey Mantle no robaba base porque estaba lisiado. Sí. El problema de tener 5 herramientas. Oiga, sí. Rafael, eso es duro.
Pero tú sabes cómo medían la herramienta de correr. En vez de medir cuando él batea la pelota y corre a primera, lo medían en un cronómetro como si él fuera un atleta olímpico, como si estuviera corriendo los 50 metros planos.
Exactamente, que tú estás en posición de sprinter y sales hecho un tiro.
Así mismo.
No es lo mismo hacer swing, dar vueltas, soltar el bate y salir, ya perdiste unos cuantos segundos.
¿Eh? Así mismo. Entonces yo decía, yo que no soy scout, yo no sé cómo esta gente está midiendo eso así. Esto no se debería de estar cronometrando de esta manera. En fin, Rusney Castillo firmó un contrato de 72 millones y medio y está viviendo la buena vida, gozando de su dinero.
Ese es el campeón.
Ese es el campeón.
Ese, el mejor agente que he visto yo en mi vida, ese tipo. Olvídate de Scott Boras. Ese es el mejor, porque tenemos un fardo y le pagamos 72 millones y hay que pagárselo.
Hay que pagárselo.
Han jugado con él, para arriba, para abajo. Y el tipo lo que quiere es que se acabe el tiempo, que está contando los billetes y tranquilo, tratando de no lesionarse. Sí. ¿Okay? Porque a lo mejor tiene un problema en el contrato de eso. Esto y fuera. ¿Okay? Sí. Y eso es lo que pasa.
Si yo fuera Rusney Castillo, me hubiera comprado ahí en Boston, Massachusetts, un par de bodegas, de warehouses, como le dicen acá, o un complejo de apartamentos, con esos 72 millones y vivo el resto de mis días de los alquileres.
Pero bueno, tú sabes que muchos no hacen eso, ya hemos visto. Así ellos, es. Según son oportunistas para eso, pero a la hora de manejar sus finanzas son un desastre, ¿no?
Así es, generalmente sí, así
y
es.
Y ahí nosotros podemos ubicar los tipos más callados a la boca. ¿Cómo son los más callados a la boca? Bueno, José Abreu, ¿estoy hablando de José Abreu?
No,
tranquilo,
no.
Okay, ese es uno de los mejores.
Así okay. es.
El mismo Céspedes, que tiene más prensa que nadie, okay. Céspedes, si le duele un callo, no juega. Entonces, no, que un espolón, pero es una cosa que se hace por años y años y años. ¿Cómo es que ahora de pronto tiene espolón en los dos pies? Okay. Entonces, el tipo es un barco vestido pelotero completo. Entonces, no, mete unos honrones tremendos. Sí, pero ¿cuántos honrones meten en el año? No, pero es que estuvo lesionado. Ah, bueno, eso es parte de la cuestión, ¿okay? Nolan Ryan fue grande, no solo porque era buen pitcher, sino porque no se lesionaba nunca. Siempre estaba ahí, ¿okay? No iba a la lista lesionado. Eso es lo que hace. La carrera de esos monstruos es porque son atletas completos. Se cuidan, no andan con bobería, estas cosas, y llegan a tener una carrera de esa categoría. Todos payasos no se pueden estar comparando con esa gente.
Rafael, yo estaba pensando que los Yankees se han quedado un poquito calladitos, pero ellos están dispuestos siempre a invertir dinero para ganar campeonato. Eso es una historia. Sí. Hay que tener cuidado, están calladitos.
Vamos a hablar de eso. Mira lo que te puso Carrillo ahí, justamente ahora que venga la sección de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Perdón, Rafael, no te quería interrumpir, pero aquí el Cepillo Carrillo me dio un titular del béisbol que decía: los Yankees están dispuestos a gastar en grande en el mercado de agentes libres. Y justamente porque les cayó un paracaidistas, que fueron los Nacionales de Washington, y le arrebataron al zurdo Patrick Corbin, se lo quitaron de la nada. Porque la semana pasada nosotros les dijimos aquí, en este mismo show, que Patrick Corbin se iba a entrevistar con tres equipos en la costa atlántica: Nueva York, Filadelfia y Washington.
Así
y
fue.
Todo, sí, así fue. Y todo el mundo estaba de acuerdo o pensó que los Yankees le iban a hacer la mejor oferta.
Yo también, porque le hace falta un pitcher. Más que nada, le hace falta un pitcher.
Está bien, pero eso le hace falta a los Yankees. Eso no es responsabilidad del resto de los equipos. Todo el mundo va a tratar de conseguir lo mejor. Pero cuando los Yankees te fijan en alguien, no, los Yankees están interesados. Bueno, ¿y qué? Están interesados los otros. Mira, los Nacionales son los que estaban calladitos de verdad y se lo llevaron.
Correcto.
Nadie pensaba que eso. Ellos no están calladitos, ellos están hablando con Machado, ya lo han dicho. Ellos están hablando con Machado, están hablando con Harper, están hablando con una serie de gente, con los agentes de ellos. Ellos están haciendo gestiones, pero los Yankees no siempre se llevan el gato al agua. Esa cosa que hay que los Yankees, bueno, pero si los Yankees quieren, imagínate, sí, cómo no. Hasta ahora lo único que los Yankees han conseguido en los últimos tiempos es una clase de limón que se llama Giancarlo Stanton, ¿ok? Que es un ancla, ¿ok? Pues sí, batía jonrones, etcétera, fue jugador más valioso un año, pero el tipo, tú no sabes si va a meter jonrón o se va a ponchar. Y número uno. Número dos, cuando tú miras año tras año, no hay nada de otro mundo, y gana 325 millones de dólares. Que tú, eso es un ancla que te evita que tú puedas firmar otra serie de gente. Así que ellos no han sido tan diestros, ni mucho menos. Son como todo el mundo. Y el Cashman este, con todo el dinero que se han gastado todos estos años atrás, no ha ganado. Este nunca ha ganado nada. ¿Ok? Esa es la realidad. No es que yo le estaba echando a los Yankees, pero estoy cansado de que la gente esté hablando que no, los Yankees quieren ya, bueno, si ellos quieren, se lo llevan. No, Harper tiene que ir para los Yankees. No importa que ellos tengan cinco jardineros.
Sí.
Se llevan los Yankees, porque ellos tienen dinero, ¿sí? ¿Cómo no? Ellos tienen dinero, pero no son idiotas.
Okay. No, sí. Y hay que tomar en cuenta que el año pasado lo que sucedió fue un fenómeno. El Boston ganó ciento no sé cuántos juegos, pero los Yankees quedaron pegaditos ahí, tienen tremenda novena.
Sí.
Quiere decir que si no hubiera sido por el fenómeno de 108 ganados, los Yankees hubieran ganado. Tienen
lo cual
ahí.
Lo cual demuestra que el Boston tuvo ¿cómo se llama esto? La decisión de gastarse dinero, la inteligencia de gastárselo bien, y fue mejor equipo que los Yankees con todas sus cosas y cara. Okay, y mire, en las Grandes Ligas no hay medalla de plata. Okay, eso no existe. Eso es en los Juegos Olímpicos, se paran tres y tú te vas para tu casa con una medalla de plata, una de bronce, y se lo enseñan a los nietos. Aquí no hay medalla de plata, aquí hay una sola de oro, que hay que ganar la Serie Mundial. Los Yankees no ganaron nada ayer, el año pasado.
No, y no solamente cuando nosotros hablamos de Patrick Corbin, nosotros, yo creo que ninguno de nosotros tres pensó ni por un instante que de esos tres clubes, el Yankees, Filadelfia y Washington, iba a terminar con Washington.
Y que decía que es el que menos le hacía falta.
Sí. O sea, yo dije, si no es con los Yankees, entonces termina en Filadelfia.
No, y lo que estaban pensando que estaban desarmando el equipo, oye, cambiaron a Joe González. Sí, cambiaron a Joe González porque consiguieron a Corbin.
Sí, así mismo, así mismo. Bueno, Blas Mulet dice, saludos, él siempre con nosotros, un abrazo para ti. Lázaro Álvarez, saludos para todos los que trabajan en el programa Al Duro y Sin Guantes. Luis Fernando Gómez nos saluda. Esto es Luis con Z y Fernando Gómez con S. Así que debe de ser o de Brasil o de Portugal.
Brasileño portugués.
Así es.
Luis con Z, eso es, olvídate. Ya, y le ponen el apellido con S, ya tú sabes.
A Mauri Abreu, saluda desde Houston, Texas. Qué pena que no eres pariente de José Pito Abreu. Roberto Pérez, desde Búfalo. ¡Uy, ya debe estar nevando!
Muchacho, se te van a erizar las orejas en ese pueblo.
También saluda Lázaro Luzbet. Mirta Colina, saludo para todos. Y dice aquí, saludos al piquete. Hace tiempo que no me comunico con ustedes, pero después del cambio de hora, las transmisiones no se pueden escuchar bien. Hay mucha interferencia. Carrillo, hay que mandarle esto a los jefes, porque ellos no sabían eso. Ahora los escucho más o menos. Pepe, si puedes mandarme estadísticas de los cubanos en las ligas invernales, dile al Guajiro que Las Tunas será campeón en Cuba por primera vez. Quiero saber si Gamboa llegó a pelear desde Camagüey, Ado y Graciela. Te voy a mandar esa información apenas podamos ponerlos en contacto. Muchas gracias por decirnos lo de la sintonía. Un cordial saludo a todos. Los escucho desde la calle 11 del Vedao. Vuelvan a leer la noticia de Sabón. No lo escuchamos bien y aquí no han dado la noticia. Pedro Luis. Guajiro, ¿tú diste esa noticia ayer?
Bueno, yo, esa noticia salió ya hace tiempo y salió aquí en la prensa, que decía que una revista y Radio Rebelde y un programa habían dado la noticia esa de ese pelotón, de ese gran boxeador que fue, dicen, según la gente, lo que dicen que era un fenómeno.
Hacemos una pausa y enseguida regresamos después de estos mensajes.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7,355 y los 7,435 kilohertz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
La información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las 7:30 de la noche en Radio Martí, soy José Antonio Évora y estas son las noticias. El director del Centro de Estudios Políticos y de Alternativas para la Transición Democrática en Cuba, Enix Berrío Sardá, fue detenido el lunes por casi 20 horas en Villamarista, el cuartel general de la seguridad del Estado. Allí lo sometieron a temperaturas muy bajas, mientras la policía política averiguaba los vínculos del historiador y politólogo con el movimiento de protesta de los transportistas privados en La Habana y con la campaña contra el decreto 349.
La Habana en estos momentos, esta semana, del 3 al 10, son 8 días en que se está poniendo de manifiesto dos cosas, que por primera vez la ciudadanía, en sentido general, al menos de la capital, está al tanto de dos eventos que está haciéndose desde la sociedad civil. Por una parte, el movimiento contra el 349, el próximo domingo es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y todo lo que se haga en esa dirección está brutalmente reprimido. El día lunes a las 10 de la mañana yo debía participar además en un panel en el que se iba a reflexionar sobre hacia dónde va la reforma constitucional desde la perspectiva política y la perspectiva económica. Eso no se pudo hacer. Y también el otro evento importante es la inconformidad de los transportistas privados en La Habana, que eso ha trascendido por un nivel bastante grande en la ciudadanía cubana. Eso tiene a la policía política cubana en una situación de una profunda tensión porque está apreciándose un aprendizaje por parte de los ciudadanos de que la organización gremial, de que la protesta puede ser un vehículo que fuerce, que tense a las autoridades. Porque concluyo que esta semana, el día viernes, entra en vigor la normativa jurídica del trabajo por cuenta propia. Y ambas manifestaciones de artistas y transportistas tienen que ver con que están contrarios al espíritu y la letra de esa norma jurídica.
La artista Tania Bruguera fue liberada la noche del lunes después de plantarse frente al Ministerio de Cultura en La Habana, una acción de protesta contra la inminente implementación del decreto 349 que regula la actividad artística en Cuba.
Ayer yo llegué al Ministerio de Cultura porque yo no puedo estar en mi casa si hay gente presa. Yo dije que iba para el Ministerio de Cultura, me fui sola porque esa hora tengo el teléfono, me bloquearon el teléfono de una manera que no puedo. Llegando ahí, tremendo despliegue, patrulla. Yo una persona sola, parecía tan ridículo. Me bajé de un taxi y me paré así al lado de la entrada, así como la atención, ¿no? Sin hacer nada, ni gritar ni nada. Como siete gente corriendo así, uno con una sábana para taparme el cartel de lo que yo tenía puesto porque me fui con mi pullover de no al 349. Vaya, una cosa bastante exagerada. Y entonces vienen dos mujeres y me empiezan a hablar así. Y les dije, no, un momento. Yo a ustedes no me les he resistido, así que violencia no. Me tienen una patrulla y esto me sacaron de la patrulla para cacharme a ver si yo tenía un segundo teléfono. Me volvieron a meter en la patrulla. Y entonces en eso llegaron así estilo película. Los segurosos eso, el coronel Alberto y otro que le dicen Jaime. Ahí hablando conmigo, mira, deja esto, no sé qué. Yo dije, mira, mientras ellos están presos voy a estar aquí. Y yo les dije, si ustedes me dan para mi casa, yo regreso. Entonces ellos me dijeron, mira, te damos la palabra que los vamos a sacar. Entonces yo le dije, bueno, si para por la mañana cuando me despierte no los han sacado, yo regreso al Ministerio de Cultura. Yo siempre he apoyado el 349, no he estado organizando, porque realmente pienso que la gente que lo ha hecho muy bien. Estoy súper orgullosa de todos los artistas jóvenes que lo han hecho muy bien, muy bien, muy pensado, han logrado que el Ministerio de Cultura reconozca que han cometido un error. Eso es una cosa única, yo creo. Iré a poner un post si me da tiempo y me voy para allá.
El activista rapero Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, conocido como Pupito en Sí, puso fin a la huelga de hambre que llevaba a cabo en la estación de la policía de la calle Picota en La Habana. Pupito en Sí criticó el decreto 349 y fue trasladado hace 5 días a la prisión de Valle Grande en La Habana, según dijo a Radio Martí su hermana Aymara Díaz Betancourt.
Van a estar en Valle Grande en la prisión, esperando ahí a ver si le ponen un cambio de medida, a esperar el juicio en la calle. Está comiendo. Estuvo con la presión ahí 40-80. Estuvo en Madrid hace con hoy 5 días. Sí, el sábado este que pasó, fuimos a verlo a la visita. Nada, que está loco por salir, que lo que hicieron con él es una injusticia. Él lo están acusando de atentado a un funcionario del partido y ahora otro oficial lo acusa, uno de los guardias le está acusando de soborno. No, abandona la huelga en Picota porque le bajó la presión mucho y le tuvieron que poner suero, estuvo malísimo. Y entonces mi mamá y yo estuvimos hablando con él y le dijimos que comiera. Él no quería comer porque dice que si comía lo llevaban para la prisión. El mismo día que lo atendieron, él cogió y tomó sopa. Imagínese que cuando comió el otro día se lo llevaron.
Y hasta aquí las noticias. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Again. Watch out!
Y aquí está Rafael García Toledo con lo mejor del baloncesto profesional de la NBA.
Gracias, Pepe. Vamos a ver qué pasó ayer en la NBA. El equipo de Oklahoma, el Trueno de Oklahoma, le ganó 110-83 a los Pistones de Detroit. Eso que estaban jugando en Detroit. Stephen Adams anotó 21 puntos para Oklahoma, mientras que Blake Griffin anotó 20 para el equipo de Detroit. Los campeones de los Warriors de Golden State se impusieron 128-111 a los Halcones de Atlanta jugando en Atlanta. Stephen Curry regresó, anotó 30 puntos y fue la diferencia en este partido. John Collins anotó 24 para Atlanta. Todavía está bastante diezmado el equipo de los Warriors de Golden State. Todavía Green le faltan, el mejor el jugador defensivo que tienen, le faltan unos cuantos juegos para que pueda reintegrarse al equipo. Ellos han ido cayendo, están en este momento en el cuarto lugar de la conferencia del oeste. Después voy a dar las posiciones rapidito. Bueno, los Cavaliers de Cleveland ganaron por una canasta a los Nets de Brooklyn. El marcador fue de 99-97. Jordan Clarkson anotó 20 puntos para Cleveland. D'Angelo Russell, 30 puntos para Brooklyn. Los Wizards de Washington le ganaron a los Knicks de Nueva York jugando en Nueva York. El partido terminó 110-107 a favor de Washington. Bradley Beal anotó 27 puntos para Washington, mientras que Tim Hardaway Jr. anotó 20 para el equipo neoyorquino. Los Nuggets de Denver, jugando en Toronto, le ganaron 106-103 a los Raptors. Nicolas Jokic anotó 23 puntos para Denver, mientras que Kawhi Leonard anotó 27 para Toronto. Los Timberwolves de Minnesota se impusieron 103-91 a los Rockets de Houston. Eso fue jugando en Minnesota. Anthony Towns anotó 24 puntos para los locales. James Harden anotó 29 para el equipo de Houston. Finalmente, los Clippers de Los Ángeles le ganaron los Pelicanos de New Orleans. El partido terminó 129-126 y Tobias Harris anotó 27 puntos para los ganadores de los Clippers. Julius Randle fue el mejor anotador para el equipo de los Pelicanos con 37 puntos, pero a pesar de eso no fue suficiente y perdieron el partido. Esta noche, bueno, hay unos cuantos juegos. Ya empezó un juego a las 7 de la noche en que los Bulls de Chicago están jugando en Indiana con el equipo de los Pacers. A las 7:30 acaba de comenzar el juego de dos equipos de la Florida, los dos que tenemos. El Mayor Orlando está jugando aquí en Miami contra el Heat. A las 8:30, Portland, los Trail Blazers visitan a los Mavericks en Dallas. A las 9, hay dos partidos. Los Reyes de Sacramento jugarán en Philly contra los Soles y las Espuelas de San Antonio juegan en Utah contra el equipo del Jazz. Ok, estamos en la posición en la Conferencia del Este. Sigue más o menos igual que hace dos días. Los Raptors de Toronto en primer lugar, seguido de los Bucks de Milwaukee, los 76 de Filadelfia, los Pistones de Detroit, los Pacers de Indiana, los Celtics de Boston, los Hornets de Charlotte y el Orlando Magic. En el noveno puesto, mirando de afuera para adentro, está el Miami Heat, que tiene 9 ganados y 13 perdidos. En la Conferencia del Oeste, los Nuggets de Denver marcan el paso, seguido de los Clippers de Los Ángeles, el Trueno de Oklahoma en tercer lugar. Los campeones, los Warriors de Golden State están en cuarto, como les dije. En quinto están los Lakers, los Grizzlies de Memphis en sexto, en séptimo los Trail Blazers de Portland y los Mavericks de Dallas están en octavo lugar. Pegaditos están los Pelicanos de New Orleans, pero se están fuera de la comida en noveno lugar. Y eso es lo que tenemos de baloncesto hoy.
Muchas gracias, Rafael García Toledo. Y aquí está Orlando el Guajiro Peña con su segmentico. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Guajiro Peña quiere que lea otra vez, sí, por segunda vez hoy, lo que ha escrito Ado y Graciela, diciendo que desde que se cambió la hora, las transmisiones no se pueden escuchar muy bien, porque hay interferencia. No sé, me imagino que les están poniendo la chicharra, pero que ahora sí se escucha más o menos. De cualquier manera, yo te prometo que este correo va a llegar, ¿verdad, Carrillo? Hasta lo más alto de este lugar. Ahora okay. Sí, Guajiro Peña.
Bueno, El cementico mío es bastante largo y dice, la presencia de peloteros cubanos aumenta en Grandes Ligas. Y aquí van el total que hay en Grandes Ligas, 23 en la Liga Americana y 10 en la Nacional. En la Liga Americana, Boston tiene 2, René Elías y invitado Ronnie Castillo. Chicago tiene 2, tiene 3. José Abreu, primera base. Joe Moncada, invitado. Luis Robert. Cleveland tiene 2. Yonge Alonso, primera base. Yandy Díaz, tercera base. Tercera base. Detroit, 3. El señor por excelencia, José Iglesias. Leones Martin, que no está con ellos, está con el Cleveland ahora. Invitado, Brian Peña. Houston tiene 4. El señor, el que más tiene es ese pelotero cubano, por eso ganaron, ¿sabes? Tienen a Sariel Pérez, Yuli Gurriel, primera base, invitado Rogelio Armentero, pitcher, y Alejandro García. Los Dodgers tienen 1 invitado solamente, José Miguel Fernández, segunda base. New York tiene 2. El Andy Chavarría y Harold Chapman. Seattle tiene 2. Ariel Miranda, pitcher, y Guillermo Heredia, outfielder. Por otro lado, tienen a Guillermo Chapman, que no tiene que ver nada con eso. Y también tiene el equipo de Tampa. Tenía 1, pero lo cambió, que fue, que lo mencioné, el Chavarría, que está ahora con los Yankees. Texas tiene 1, invitado Andy Ibañez, y Toronto tiene 3. Ademir Díaz, Andy Ibañez. No tiene que ganar con aquel famoso pelotero, 2 famosos peloteros de ese país. Toronto tiene 3. Ademir Díaz y Lourdes Gurriel Jr. Ese es el prospecto. Y Kendrick Morales, de A de Fomento. La Nacional, Arizona tiene Johnny Thomas. Y Cincinnati tiene 1. José Iglesias, que ya acaba de firmar un contrato grandísimo. Tremendo relevo se ha comido. Y los Dodgers tienen al señor Yomane Grandal, a Puy. Y invitado Samuel Díaz. Miami tiene 1. Por eso no ganan, solo tiene 1. De Spiner. New York tiene 1. Céspedes, outfielder. San Luis tiene 3. Randy Jones y Adolfo García.
Adonis.
Y invitado Héctor Mendoza. Y ahora viene lo interesante, después Rafael al final me va a hacer ayudar igual que ayer. Cuba ha dado peloteros famosos y buenas personas que han sabido representar a nuestro país. Y aquí va la lista de personas que yo conocí y tuve tratos con ellos. Primeramente, vamos a empezar por Roberto Ortiz, Andrés Fleitas, Conrado Marrero, Sandalio Consegra, José Joaquín Acuí, Camilo Pascual, Héctor Rodríguez, Ángel Escul, Tony Taylor, el señor Jiquí Moreno, Octavio Rubén, Tani Pérez, Regino Otero, Willy Miranda, Panchón Herrera, Cuqui Roja, Humberto Fernández, Dagoberto Campanería, Miguel Cuella y Marcelino López. Pero, siempre hay un pero en la vida y yo escogí, y oigan esto, cogí el número 1, un pelotero que era tan grande como persona, como pelotero, y siempre estaba contento y dándole consejos y acariciando a los amigos de él como gran persona. Ese señor yo lo conocí ya dando sus últimos pasos y escogí de todo este grupo a este señor. Se llama Roberto Ortiz, el guajiro del Central Senado. Y le voy a decir porque donde quiera que este señor hacía acto de presencia, las personas que estaban oyendo sus charlas, estaban sabiendo que este señor era un señor con letras mayúsculas. Y yo, me costó trabajo, pero en definitiva, entre dos cogía al señor, el otro sabe quién es Roberto, Andrés Fleita, pero escogía a Roberto Ortiz. Usted tuvo el honor de conocerlo ya retirado en Miami. Cuénteme algo de eso, Rafael.
No, no, yo conocí a Roberto cuando estábamos, como dice, vapeando los dos. Yo era carrero de refresco, vendía un refresco que se llama Royal Crown Cola, iba a la universidad por la noche, no sé cómo yo sobreviví esos 2 años y medio, estudiando la carrera por la noche y manejando el camión aquel por los días. Y entonces uno se encontraba con los otros carreros, los mismos de refresco que de cerveza, en la parte de atrás de las tiendas, en los supermercados, arreglando las botellas, vacías, etcétera. Y un día estoy allí y veo un hombre con un uniforme de una cerveza, un tipo gigantesco. Y yo lo veo de espalda y digo, qué tipo americano más grande ese. Y cuando lo veo, le digo yo, venga, ¿tú no eres Roberto Ortiz? Y me dice, sí. ¿Y tú estabas vendiendo cerveza? Y dice, sí, ahora vendo cerveza. Antes era pelotero, tú sabes. Y digo, no, sí, claro que yo sé. ¿Okay? Entonces, ahí nos encontramos varias veces, almorzamos juntos, como vergüenza almuerzo en los carreros, paraba en un lugar rápido, dale un sándwich y tal cosa, y conversamos. Muy agradable, muy caballeroso, lo quería todo el mundo, porque siempre fue así. Roberto Ortiz, ya yo lo vi ya, ya estaba bastante veterano, se vea ya retirado del béisbol, o sea, no era ningún niño, pero era un hombre increíblemente fuerte, tú sabes. Eso es un trabajo que hay que ser fuerte, y si no te pones fuerte en el trabajo ese, ¿okay? El trabajo de cargando, sobre todo con el caso mío, que tenía que pagar matrícula, mujer e hijo, y todo el mundo llevaba un ayudante. Yo no llevaba ayudante, tenía que hacerlo todo yo, porque si iba ayudante no me alcanzaba la plata, y trabajaba como 2 personas. Y la gente me decía, Rafael, pero ¿cómo te digo? No, no, yo salgo de aquí, me baño, voy por la universidad por la noche, me salgo a 11:30 y a 5:00 me levanto. Pero es un trabajo muy duro, ¿okay? Pero hay que hacerlo, como hicimos todo el mundo aquí cuando llegó a esa etapa.
Rafael, yo recuerdo que a él se dedicaba a ir a la Casa Beneficencia. ¿Cómo se llamaba la casa esa?
Sí, la Casa Cuna. La casa
Okay, la casa. Y entonces él iba allí cuando tenía día libre. Y un día estaba dando un discurso entre todos los niños, ahí se eran de niños y muchas personas mayores que había que cuidar a los niños. Y entonces un muchachito de 12 años o 13 años le dijo, señor Roberto Ortiz, ¿cuándo usted va a batear un jonrón con las bases llenas? Y Roberto se separó del micrófono, se echó y dice, cuando cojo las bases llenas.
Eso no puede.
Qué cosa, ¿verdad? O sea,
hay que entender la popularidad de Roberto Ortiz en Cuba. Los muchachos le caían detrás por la calle, los hombres paraban, okay, para saludarlo, se quitaban el sombrero cuando aquello para darle la mano, porque se usaba sombrero todavía. Okay, era un individuo popular tremendamente. Nosotros éramos habanistas. En Cuba el fanatismo era violento y virulento. Y sin embargo, Roberto Ortiz era un individuo que todo el mundo le agradaba, todo el mundo, esta cosa, y era el tipo más mendarita que había.
Increíble, qué cosa. Bueno, que paz descanse Roberto Ortiz, el hijo de él aquí vive en Miami, y chiquitica, que está viejita ya. Le dijeron bueno, chiquita porque Roberto Ortiz tenía 6'4", 6'5", y la señora de él le era bien bajita, le pusieron chiquitica.
Sí, no solo era altísimo, sino que tenía 2 metros de hombro a hombro. Sí. Era grande completo.
Ok, gracias, Rafael.
Muy bien, damas y caballeros, ahora viene la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, esta tarde hubo Copa del Rey. La Copa del Rey es la Copa de la Liga Española, que es básicamente un trofeo de segunda categoría, pero hay que jugarlo. El Valencia derrotó 1-0 al Ebro, el Getafe 5-1 al Córdoba, el Rayo perdió contra el Leganés 1-0, el Español de Barcelona derrotó al Cádiz 1-0. En la Liga Premier sí hubo acción de primera categoría. El West Ham United derrotó al Cardiff 3-1. El Brigham derrotó al Crystal Palace 3-1. Y también el Watford perdió contra el Manchester City 2-1. En Francia también hubo liga. El Mónaco derrotó 2-0 al Amiens. El Niza empató con el Anglers. Y Montpellier perdió contra el Lille 1-0. Eso es lo que ha pasado en el fútbol internacional, lo más importante. Para el jueves les voy a dar un detallado resumen de lo que va a ocurrir este fin de semana en las 5 ligas más importantes del planeta: la liga española, inglesa, la alemana, italiana y francesa. Esas son las 5 los más importantes y mejor pagadas del mundo. Y también tenemos una noticia de la UEFA. La Unión Europea de Fútbol Asociado dijo que a partir del año 2019 todos los partidos de la Champions League, la Liga Europea de Campeones, van a tener video asistencia al referí, o sea, el VAR. Las jugadas polémicas van a ser revisadas en cámara lenta para ver especialmente los casos de goles de fuera de lugar o penaltis o goles anulados. Todo eso va a ser revisado a partir de los octavos de final de la Champions League en el 2019. Así que, Guajiro, Cristiano Ronaldo, esto le conviene a Cristiano Ronaldo y a Messi.
A las estrellas grandes, claro. Una pregunta que te quería decir, que a los fanáticos a lo mejor les interesa. De las 5 ligas, ¿no hay alguna que sea la diferencia de las otras? Porque en béisbol hay liga menor también.
Sí,
bueno, la liga grande hay 2 solamente.
Todos los países tienen varias categorías: la Liga Premier, la Liga A, la Liga B, la Liga C, la Liga F. En España está la Primera División, Segunda División, Tercera División, Cuarta División. Y en todos los países europeos hay, dependiendo del país, de 1 a 8 ligas, para que tú veas. Hasta hay ligas de muchachitos de secundaria. Damas y caballeros, una sección pedida por ustedes. El fútbol americano, la NFL.
Bueno, ayer hubo un juego, el juego del lunes por la noche, y fue entre los Pieles Rojas de Washington, el equipo de Héctor Carrillo, y las Águilas de Filadelfia. Y lamento decirle a Héctor que las Águilas ganaron 28-13 a los Pieles Rojas. Bueno, y eso tiene sus consecuencias. Los Pieles Rojas estaban en segundo lugar en la división este de la Conferencia Nacional de Fútbol, y las Águilas en tercer lugar, 1-6-5, en el caso de las Águilas, y con después con 7-5. ¿Qué pasó? Que en este momento tienen 6-6 los dos y están empatados. O sea que en el escalafón de los que van a la postemporada, pues esto no limita o no elimina a los Pieles Rojas de Washington, pero sí se la pone más difícil. Okay, está en una posición más débil en este momento con esta derrota. Y bueno, ya la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos dio a conocer los 4 capitanes para el Pro Bowl. El Pro Bowl es el juego de las estrellas, vamos a decir, de el fútbol. Y escogen unos capitanes que van a dirigir, son generalmente no siempre, gente retirada, grandes estrellas, que por lo general están en el Salón de la Fama. Y los 4 designados son Jim Kelly, ese gran quarterback que estuvo aquí en la Universidad de Miami y que después estuvo con los Buffalo Bills. Emmitt Smith, el hombre que tiene el récord de más yardas corridas, un individuo pequeño para ser futbolista, pero una velocidad tremenda y muy fuerte. Brian Urlacher y DeMarcus Ware, los 4 capitanes para el Pro Bowl del año 2019, que va a celebrarse en Orlando, Florida. Los 4 están, como es natural, en el Salón de la Fama. Digo como es natural porque realmente son los que escogen. Y fueron invitados ellos como jugadores a 30 Pro Bowl. Así que van a ser los mentores de los que acudan a esta edición del año 2019. Esos 4 jinetes. Por cierto, Jim Kelly, dimos una nota de él la semana pasada, en que Jim Kelly estaba operado de cáncer de la mandíbula, hubo que reconstruir la cáncer de la mandíbula, no sé en qué condiciones estará para este Pro Bowl, que es el año que viene. Un individuo muy jovial, muy muy simpático, aparte de ser un señor futbolista, pero está mal. Yo le dije que mucho de esta cáncer de la mandíbula de la gente masticaba tabaco. Yo no sé si lo mastica tabaco él o masticaba, pero eso es bastante común entre los peloteros de béisbol, pero también otros deportes tienen ese vicio horrible de masticar tabaco. Bueno, este duelo entre las dos ligas, tradicionalmente encarada la Conferencia Nacional con la Conferencia Americana, y cada una de ellas comandada por dos leyendas, uno a la ofensiva y otro a la defensiva. Kelly Batara a la ofensiva como natural y Ware a la defensiva estarán parte de la Conferencia Americana. Y Smith está en la ofensiva, evidentemente el hombre que tiene el récord de más yardas corrida, y Urlacha a la defensiva manejarán por la Nacional. Los capitanes no solo estarán en los laterales el día del partido, sino que también acudirán a múltiples eventos durante la semana, promoviendo el fútbol, sí, también.
Rafa, sí, una observación para los amigos en Cuba que no saben muy bien lo del el juego de estrellas del fútbol americano. Esto no se parece en nada al juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. Con decirte que está desapareciendo poco a poco, y los jugadores que van a los playoffs o que se creen que van a los playoffs y al Super Bowl no participan en ese partido porque tienen miedo que se lesionen.
Naturalmente. Eso es bueno que haya hecho esa relación, Pepe. Este es no tampoco tiene, vamos a decir, el estatus que tiene el juego de las estrellas de béisbol, que aunque para muchos no tiene tanta importancia, pero tiene infinitamente más importancia que esto. Primero, por lo que digo, Pepe, los mejores jugadores no quieren ir, porque el fútbol no es la pelota, es un deporte de caballeros. Aquí vienen a arrancarse la cabeza.
Así es.
Y nadie quiere lesionar.
Damas y caballeros, si están viendo por Facebook Live, Televisión Martí o Martí Digital, hasta aquí llegamos, pero si van a la onda corta o a los 1180 nos pueden seguir escuchando. Dime, Guajiro.
Vamos a dar la noticia de
así
algo.
Es. Muy importante. Así es.
Que sucedió un día como hoy.
Hacemos una pausa. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta Radio Martí. Enseguida regresamos.
Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad, por el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos, y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche, por Radio Martí y martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8 de la noche en Radio Martí, soy José Antonio Évora y estas son las noticias. Aumenta la tensión entre boteros y autoridades en La Habana ante la entrada en vigor de nuevas regulaciones al transporte el próximo viernes 7 de diciembre. Nuestro colega Tomás Cardoso con el reporte.
Desde este lunes se incrementaron las protestas en contra de las regulaciones al transporte en la capital, que entrarán en vigor el próximo viernes, informa Rafael Alba Macías, coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos.
No hay transporte en La Habana. Ahora mismo estamos en la piquera, están llenas de pasajeros y no hay carro. Botero privado no hay en La Habana.
Por su parte, el periodista Iván García dice que en las últimas semanas es visible la drástica disminución del servicio de boteros en La Habana.
Ahora mismo yo creo que están circulando, según me dijo uno de estos choferes, menos de 2.000 y tanto, ¿sabes? Sobre todo.
Alba Macías dijo que los boteros aceptaron un documento con los puntos que le demandan a las autoridades y que le fue entregado al gobierno.
Primeramente, que se nos bajen los impuestos que nos quieren imponer, que nos dejen circular. Nosotros queremos circular todo por el mismo lugar, que no se nos puede imponer que cuando lleguemos a la piquera, saber con el dinero que salimos, cuando salimos desde una cabecera hacia la otra, por qué lugar debemos coger. Nosotros no aceptamos ese tipo de enmienda que se nos quiere poner. Le planteamos al gobierno porque era el paro. Y aquí están todos los inspectores.
Según el comunicador, el Ministerio del Transporte prepara un plan de emergencia ante las protestas de los boteros privados.
Tengo la información que el Ministerio del Transporte está tratando de movilizar, incluso trayendo de otras provincias, para tratar de reforzar el transporte de La Habana, que a su vez está caótico.
Desde este viernes 7 de diciembre, con el llamado de reordenamiento, los transportistas deberán someterse a precios fijos y estar afiliados a piqueras. Además, tienen que operar por rutas específicas, tener contratos para adquirir combustible y una cuenta bancaria. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Agentes de la policía propinaron el sábado una brutal golpiza al ex informante de la seguridad del Estado, Aldo Rosales, el hombre que confesó que fue manipulado para ofrecer falso testimonio en el juicio contra el opositor Tomás Núñez Magdariaga. Un video divulgado por la Unión Patriótica de Cuba muestra las lesiones recibidas por Rosales, quien además narra lo que sucedió.
Pacíficamente me estaba manifestando frente al carnet de identidad y llamaron una patrulla. Me han matado golpes en la cabeza, en la boca, en la costilla. Las manos me la cogieron y me dieron con el canto de la esposa. Me arrastraron y ahí en los calabozos del Palma Soriano fue peor todavía. La entrada golpeadura con estonfo, con piñazo, con la bota me dieron, con los pies, por la costilla. Esta barbaridad mandada por el mayor Ferro, que dice él que es el encargado ahora del enfrentamiento, que más nadie va a alzar la voz en Palma Soriano porque él va a dar órdenes de matar y dejar retirado en la calle. Según manifiesta el mayor Ferro, debido a la retractación del juicio de Tomás, de la huelga de Tomás, donde yo me retracté y participé con el Tribunal Supremo, el mayor Norberto fue sacado de aquí.
Un grupo de artistas promotores de la campaña contra el decreto 349, una ley de censura que pone límites a la creación artística, fueron arrestados el lunes cuando intentaban acudir a una protesta frente al Ministerio de Cultura en El Vedado, La Habana. Sobre la situación, Iris Ruiz, actriz y coordinadora de la campaña, dijo a Radio Martí.
En estos momentos lo que está pasando es lo siguiente. Yanelis Núñez Leiva y Luis Manuel de la Alcántara han sido trasladados ahora por la mañana en un camión de la unidad oncena de San Miguel del Padrón hacia el Vivac, que es una prisión preventiva donde pueden estar hasta 6 meses. Yanelis me confirma que Luis Manuel está en huelga de sed y de hambre. Tania Bruguera, que fue soltada ayer a las 12 de la noche en su casa después de su segundo arresto por estar sentada frente al Ministerio de Cultura, hoy por la mañana a las 7 de la mañana me dice que va en camino al ministerio, una vez más, a sentarse allí, a continuar con la manifestación del 3 al 7 en contra del decreto 349 y a plantarse en solidaridad, ¿no?, con los demás artistas que están presos. En estos momentos no se sabe nada de ella porque anda sin teléfono, la seguridad en el primer arresto de ayer se lo rompió. El poeta Javier Moreno, que hasta ayer había estado sitiado toda la casa, ya hoy no tenía ese operativo y decidió ir al ministerio también para apoyar a Tania Bruguera ahora por la mañana. No sabemos nada de Javier tampoco, su teléfono está desconectado. desconectado por completo de él. Sándor Pérez Pita, que estaba desaparecido desde el día 2 a las 7 de la noche, lo soltaron ahora a las 8 y media de la mañana, soltaron con el mensaje de que dejen la huelga, habla con ellos, dile que mira, que nosotros no vamos a ceder porque no vamos a permitir. A Mauri Pacheco y Michel Mato no se sabe nada. Pero
manténgase en sintonía con Radio Martín.
Bueno, el Guajiro Peña tiene un televisor de 35 pulgadas justamente encima de él y ha estado viendo durante... Yo no lo tengo, el mío está apagado porque aquí Mr. Coca no me lo encendió. Pero el Guajiro Peña cada vez que ve algo me dice a mí, a él no le importa que estemos al aire en vivo, me dice, oye, mira eso, mira eso. Y entonces vio que un día como hoy murió Mickey Mantle.
Sí, señor.
Sí, entre muchas cosas que ha visto. Y también, por supuesto, el televisor está puesto en el canal de La Pelota. Y también pudo ver y pudo analizar los lanzamientos de Patrick Corbin. ¿Cuál es el principal, el lanzamiento principal de Patrick Corbin que me dijiste? El slider. Sí, tiene un slider monumental. Eso es lo que estaba viendo en el canal de La Pelota hace poco.
El caso de Mickey Mantle hay que mencionarlo porque él había tenido problemas y le hicieron un trasplante del hígado en Houston, un especialista, y duró varios tiempos hasta que falleció después porque no fue compatible el implante. Pero la noticia que se dio el día que se murió él estremeció a todos los fanáticos de los Yankees que lo querían, porque fue bien querido, aparte de haber sido un gran pelotero, él fue bien querido con la fanaticada en todas partes que iba. Era reconocido como una figura. El caso de Mickey Mantle era como, vamos a poner a Canseco, que donde quiera que llegue Canseco, todo el mundo reconocía que era Canseco y Mickey Mantle. Él tuvo esos problemas, él y Billy Martin, cuando estaban juntos en Yankee Stadium, en Copacabana, hubo un problema grandísimo, porque dicen que él siempre, cuando tenía días malos, por los problemas de la operación que tenía, le daba por tomar licor. Y Billy Martin, después de pleito ese, votaron a Billy Martin y él se quedó ahí hasta que tuvo el problema ese que tuvo. Pero un día como hoy falleció uno de los grandes peloteros que ha dado el béisbol.
Una cosa, Rafael, tú sabes que justamente antes de morir, Mickey Mantle, en una conferencia de prensa, yo me acuerdo porque yo ya estaba trabajando ya en Televisión Martí, dijo que él jugó varios partidos totalmente borracho.
Completamente.
Iba a los vestuarios entre innings a beber y que había conectado jonrones monumentales totalmente borracho.
Sí, está acostumbrado
ya. No, eso no, él siempre lo dijo y lo negó, y los que estaban con él que lo conocían bien dicen que no, que él tomaba después de juego, pero que siempre venía y que dormía bien por el día y se iba para el parque temprano, pero que el caso de tomar tanto licor... Bueno, Billy Martin, usted sabe lo que pasó a Billy Martin, Rafael, murió también en un accidente borracho.
Naturalmente, mira, a mí me simpatizaba mucho Mickey Mantle, vi la época de él que estaba aquí en Fort Lauderdale, años y años, y venía a jugar aquí en Miami, o íbamos a Fort Lauderdale, vimos los Yankees muchas veces. Pero eso que dijo Pepe realmente, porque eso lo dijo él y yo me acuerdo perfectamente. Ese es un grupo, Billy Martin, Mickey Mantle, Whitey Ford, que eran unos borrachos todos. Eso demuestra la clase de espécimen humano, que en el caso de Mickey Mantle, que a pesar de eso, fue el pelotero que fue, pero eso fue consecuencia de lo que murió. Acuérdate que el trasplante que le hicieron fue del hígado, precisamente. Él tenía una dolencia hepática, pero imagínate, tú bebes con un problema hepático, está liquidado, hasta que se le cocinó al hígado, y por eso que tuvieron que hacer el trasplante. Y lo que tú dices, cuando eso todavía no, por eso adelantado mucho, no había todas las sustancias ahora que son esteroides en realidad, que evita un poquitico el rechazo de órganos que son, no son tuyos, y él no fue compatible mucho rato y se le fue deteriorando, no tenía la función hepática necesaria y al fin y al cabo se murió. Muy difícil salir de eso.
Así es.
Y la cosa del caso de Rafael, que ese hombre jugó 17 años y 12 series mundiales, el equipo de los Yankees, y en los 12 series mundiales dio 18 para acá y empujó 40 y pico de carreras. Eso es un fenómeno.
Bueno, naturalmente, porque jugó 12 series mundiales. Eso tuvo la oportunidad de hacerlo, porque los Yankees eran una maquinaria tremenda. Y más que era una maquinaria tremenda, que lo eran, tampoco había la competitividad que hay ahora, porque no había toda esa serie de disposiciones que hay de repartir dinero, etcétera, y equipos pobres no podían ganar en esa época. Esa es la realidad. Había tres o cuatro equipos que ganaban todos los años. Eso es lo que pasa. ¿Okay? Y esto, él fue tremendo, tremendo jugador y tremendo, vaya, físicamente, para que haya aguantado todo eso, a pesar de tener el problema que bebía, ¿no? Sí. Eso es cierto. ¿Okay? Además, recordar que él, como individuo, porque eso de ir a las 12 de series mundiales por el equipo, pero como individuo tuvo también ganó la triple corona una vez y tiene un promedio tremendo y de jorrones, ese es una superestrella.
Así es.
Y el caso de Mickey Mantle, que de la historia nadie ha cogido de home a primera como
exactamente,
él.
Exactamente.
Tiene el récord en la historia, un hombre tan, tan fuerte y grande. Y que cogiera tanto, ¿verdad?
No era tan grande, no llegaba ni 6 pies, medía 5'11", pero era un tipo con una corpulencia y una musculatura increíble, y increíble que fuera tan rápido, era rapidísimo.
Sí. Así es.
Es una cosa...
Hay que seguir, Guajiro Peña, porque ahora viene la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Hay dos cosas que están muy calientes en este momento. O sea, hay una cantidad de noticias.
¡Dispara!
Y estoy hablando ya, Guajiro, por favor. Esto, hay dos cosas que están muy calientes en el olimpismo en este momento. Hay muchas noticias. Esto, yo estoy recibiendo directamente el Comité Olímpico Internacional las notas de prensa, y vienen una detrás del otro, imposible hablar de todo. Pero hay dos cosas muy interesantes. El Consejo Directivo de la Federación Internacional de Atletismo, la IAAF, ha resuelto este martes, o sea, ayer, mantener la suspensión a Rusia en el año 2019 hasta que los datos del laboratorio de Moscú sean recibidos, según anunció su presidente, el británico Sebastian Coe. ¿Okay? La consecuencia más inmediata de la prolongación del castigo es que Rusia no podrá participar con bandera propia en los europeos en pista cubierta de Glasgow, eso en febrero próximo. O sea, sigue la suspensión como pasó en los Juegos Olímpicos. Por supuesto, podrán competir bajo bandera neutral los atletas rusos autorizados individualmente, como hasta ahora, siempre que cumplan estrictamente los criterios en materia de antidopaje, precisó Kou. La Federación Rusa fue suspendida por la IAAF en noviembre del año 2015, hace un rato ya, a raíz de las denuncias sobre el dopaje sistemático con ayuda estatal. La de hoy es la novena vez que el Consejo Directivo de la IAAF decide prolongar la suspensión de Rusia en contra del criterio aplicado por la Agencia Mundial Antidopaje, la AMA, que el 20 de septiembre pasado decidió levantar bajo estrictas condiciones la suspensión a la Agencia Rusa Antidopaje, la RUSADA. Bueno, eso lo hizo la AMA y el Comité Olímpico Internacional, que quiere que los rusos compitan porque quiere que generen plata. Está, pero la IAAF dice que con eso no va. Y Sebastian Coe, que el cual conozco hace 30 años por lo menos, no entra en este cuadro. Mientras sea el presidente, los rusos no le van a pasar una a Sebastian Coe. ¿Okay? Y sigue enyervándose el problema del boxeo y su participación olímpica en los Juegos que vienen de Japón. Está, como diríamos, muy criollo, en el pico del aura la participación. Dice, voy a leer pedazos en una nota. La posibilidad de que el boxeo se mantenga en el programa olímpico sigue en peligro, mientras el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional ha pedido una investigación exhaustiva sobre la financia y la gobernabilidad de la Asociación Internacional de Boxeo, la AIBA, con el riesgo de quitarle el reconocimiento y dejarle fuera del olimpismo. Durante la reunión del Comité Ejecutivo en Japón, el COI informó que harán lo posible para mantener el boxeo en Tokio 2020, aún sin la organización de AIBA. O sea, hasta este momento, AIBA, que es la federación, está fuera. Y me pusieron lo siguiente, y esto es durísimo. Se congela, esto es una resolución, se congela la planificación del torneo de boxeo olímpico en Tokio 2020, incluido el contacto oficial
entre la Federación y el Comité de Organización de Tokio 2020. Se congela la venta de entrada, aprobación de implementación del sistema de calificación, eventos de prueba y finalización en la agenda de competencia. O sea, no pueden hacer nada. Se prohíbe el uso de las propiedades olímpicas por parte de la Federación, incluidos los aros olímpicos y el logotipo de Tokio 2020, para cualquier anuncio, comunicado o material de promoción. Se levanta el congelamiento que se tenía de los fondos de solidaridad olímpica para los atletas, es el dinerito que da directo para los atletas, con la condición de que los fondos no sean solicitados o pagados a través de la Federación Nacional de Boxeo. O sea, ni la internacional ni la nacional. Eso escribió el COI sobre las medidas a seguir tras anunciar la investigación sobre AIBA. Esto es lo más fuerte que ha habido en muchos años en el olimpismo. Y es simplemente, señores, que el boxeo está podrido completamente. ¿Okay? Aquí hay dos federaciones internacionales que son una vergüenza, en realidad. Una, y son de dos populares los boxeos. Una es el fútbol, la FIFA. No tengo que explicarle a ustedes, la mitad de la gente de la FIFA está preso. Hay un porcentaje que anda huyendo y los otros están con un grillete en la casa y una cosa electrónica en la pata puesta. ¿Okay? Esas son la gente de la FIFA. La gente del boxeo, ha salido el tipo este, que es el presidente, fue lo que dictaminó que esto se corriera más violentamente. El uzbeco este, que el problema es que salió, el que salió presidente, está en la lista de criminales del Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces, imagínense usted una federación que saca de presidente a este individuo que está catalogado como delincuente internacional. Entonces, vamos a decir que hablando en términos beisboleros, el boxeo tiene dos strikes y escupió a la ampalla. En este momento tiene un chance, pero muy grande, de que no este deporte, que es uno de los deportes originales de Juegos Olímpicos antiguos, no esté por primera vez en muchos años en el programa olímpico. Recuerden que el programa olímpico lo termina exclusivamente el Comité Olímpico Internacional. Hay un programa que, y ningún deporte está fijo allí. Todos los deportes se votan en cada juego a ver quién se queda y quién se va. Y para que entre uno nuevo, tiene que salir uno.
Así, o sea, es.
Simplemente no queda de esto.
Así, okay. Es. Muchas gracias, Rafael García Toledo, por ese resumen olímpico. Y ahora tenemos, no sé si tenemos la musiquita. Sí, tenemos la musiquita de la llamada del día. Después de esto, Omar Tigres, desde el Vedao, estará con nosotros. Pero antes, quiero estrenar. Espérate un segundito, Guajiro. ¿Qué pasó? ¿Cómo que no? Sí.
Ok, quería decir algo. Dice May Rizzo, gerente y presidente del equipo. Seguimos conversando muy atentamente y activamente con Happer.
Muy bien.
No importa que haya 20 equipos, a todo el mundo le gusta el diamante.
Muy bien. A continuación, la llamada del día. Damas y caballeros, desde el Vedado, Omar Tigres, uno de nuestros mejores amigos, está con nosotros en vivo.
Oye, Tiguerito,
buenas noches.
Comentario.
Buenas noches, un placer poder estar con ustedes. Para mí siempre es un orgullo. Primero que todo, quiero felicitar bien atrasado a Guajiro por su cumpleaños, que en esos días yo estuve un poquito complicado y no pude mandarle un texto felicitándolo. Y que me alegro mucho, que viva mucho tiempo más para que pueda seguir llenándonos de muchas anécdotas interesantes. Y por la otra parte, Pepe, que hace rato que no hablábamos, que has estado de vacaciones, cuando me han llamado no has estado en el programa, me alegro mucho que has estado de vacaciones, que la hayas pasado bien. Y bueno, ahora vamos a hablar de béisbol, que es el tema de momento ahora, con todos estos rumores y toda esta situación que viene ahora con la reunión de dueños de equipo, que ahí van a salir muchas firmas. Creo que lo primero es que se le ha escapado a los Yankees Patrick Corbin, que parecía ser que con toda la propaganda que hicieron cuando fue al estadio de los Yankees y toda esta historia, al final no pudieron firmarlo. Se fue con los nacionales, que ahora con Mark Chancellor y Patrick Corbin, creo que tienen un one-two ahí muy respetuoso, la verdad.
Tigre, voy a decir una cosa. No sé si oíste el cemento de Mickey Mantle. Déjame decirte, cuando yo jugué con el Detroit, había un periodista entrevistando a Al Kaline, que era un fenómeno como pelotero, y en la entrevista Al Kaline decía: le que escogiera de los mejores peloteros, después de Mickey Mantle no hay nadie, así mismo en letras mayores, y era cierto, y estaba hablando de un peloterazo, ¿sabes?
Sí, exactamente. Mickey Mantle es hasta el pelotero que más marca en las tarjetas de béisbol. Cualquier postal de Mickey Mantle, así sea moderna, no es barata, la verdad. Vale, porque fue en su época lo mejor que tenía el béisbol. Independientemente que jugaba con los Yankees, que los Yankees, tú sabes, que siempre han tenido un mercado muy grande y muchos fanáticos. Entonces, en aquella época eran insuperables, porque era prácticamente el equipo que más dinero tenía. Ya hoy en día las cosas han cambiado, por eso hoy en día ya hace rato que no ganan, por eso también no se puede decir que son los que van a ganar ahora la próxima campaña, porque está el Boston, están los Angelinos, está el Houston. Es muy difícil hoy en día poder hacer una dinastía como en aquellas épocas.
Déjame preguntarte, porque Rafael quiere muchas cosas que preguntarle. ¿Cómo tú conseguiste esa foto que tú me mandaste cuando estás con el uniforme de los Tigres de Detroit así enseñándomelo?
¿Dónde fue eso? A ver, mira, yo tuve la suerte de conocer a una muchacha de Ohio. Entonces, en una ocasión ella me prometió que me iba a comprar un jersey de Grandes Ligas. Entonces me dio a escoger. Y yo le dije, bueno, me gustaría o Miguel Cabrera o Justin Verlander, uno de los dos. Sí. Al final me trajo la de Justin Verlander y la de Miguel Cabrera. Sí. Aquí en Cuba yo compré una de Iván Rodríguez y casi tengo colecciones, porque tengo una de Jaime Ramírez, una de Johan Santana. A mí el béisbol para mí es la pasión más grande que hay. Oye, me gusta coleccionar las gorras, las camisas, las postales.
Te prometió un jersey y te trajo dos. Tremendo trabajo le hiciste.
Bueno,
nos hiciste quedar bien. Estamos muy orgullosos de ti, ¿sabes?
Gracias, Rafael, gracias. Bueno, sí, uno siempre trata de trabajar lo mejor posible. Uno siempre trata de hablar bonito. Sí. Y bueno, con eso se logran muchas cosas.
una cosa, Tigres, estabas diciendo justamente, es un tema que yo abordé la semana pasada, cuando fue Patrick Corbin, a entrevistarse con los Yankees, que estuvo en el Yankee Stadium 4 horas, a propósito, en la pizarra pusieron a Patrick Corbin con uniforme de los Yankees, con gorra de los Yankees, con uniforme de los Yankees, inclusive le habían dado un número. O sea, eso, que yo sepa, es la primera vez que yo por lo menos he visto eso en el béisbol de las Grandes Ligas. Y hay un dicho por ahí, muy viejo, que dice, ten cuidado porque las cosas a lo mejor no pueden salir como tú piensas. Los Yankees estaban totalmente seguros que Patrick Corbin iba a firmar con ellos y les cayó un paracaidistas encima, justamente en medio de la negociación, y le quitó al mejor zurdo agente libre de esta temporada.
Sí, en efecto, Pepe, yo escuché cuando estaba hablando sobre ese tema y efectivamente no le sirvió mucho la propaganda. Y tampoco le sirvió mucho la gran manzana. Quiere decir que él... Esto te dice que ya no es la época aquella donde todo el mundo iba a parar a los Yankees de Nueva York. La verdad. En eso coincido con Rafael al principio del programa. Los Yankees. Es que no solo los Yankees. Está en Boston. Hay muchos buenos equipos en Grandes Ligas hoy en día. Los tiempos han cambiado. La verdad. Y si vamos a hablar hoy de un Mickey Mantle en el béisbol, vamos a hablar de Mike Trout. Y Mike Trout juega con los Angelinos.
¿Vale? Así es. Así es.
Creo que es así, ¿entiendes?
Pero es que además, eso, los sumos de grandeza de la organización de los Yankees, de pensar que con solamente entrevistar al tipo ya va a ser un Yankee, lo vamos a firmar, sí. Ya es nuestro. Sí. Imagínate tú, bueno, yo creo que aprendieron una dosis, una lección muy importante aprendieron sí. Los jefes Yankees.
Sí, la próxima vez yo creo que no hagan eso, porque eso no funciona así. La verdad, ya no son aquella época, eso no funciona así. Hoy en día les va a costar más trabajo ganar porque hay muchos equipos muy bien preparados. Todavía se va a reforzar los Astros, los Medias Rojas, los mismos Angelinos, que a pesar que no tuvieron un buen papel el año pasado, pero tiene dinero el dueño. Entonces, los indios de Cleveland me sorprende que se quieren desarmar, pero aún desarmándose, creo que son el mejor equipo de la división central. Sí. Aún quitando a Corey.
Ahora, hay una serie de medidas para evitar que haya ese desbalance tan gigantesco, y eso ha mejorado el deporte, que es que ahora tú te pasas de nómina y tienes que repartir ese dinero entre los otros equipos de que tienen un mercado más pobre o más pequeño.
Impuesto de lujo.
O son más nuevos los equipos,
y entonces eso ayuda a equilibrar, ¿ok? No todo el mundo sigue la regla, hemos visto con los Marlins que no han seguido y está teniendo consecuencias. Ya los otros equipos le están diciendo, oye, o pones, te gastas la plata porque estamos perdiendo dinero todos, porque estamos perdiendo asistencia.
Exacto. Yo estoy asociado a una página de inglés de los Tigres de Detroit y los fanáticos le caen a Ávila arriba, que aquello es terrible. Yo como cubano simpatizo con Ávila, un compatriota, pero es increíble, la gente, los anglosajones no quieren saber de Ávila en Detroit. Y él no tiene la culpa la tiene el dueño. Claro. Si el dueño no pone la plata, no hay posibilidad de levantar el equipo. Esa es la realidad. Y bueno, están tratando de cubrir algunas plazas, pero con un jugador de bajo costo. Con Tigre, eso yo creo que Detroit no va a poder, la verdad.
Tigre, te voy a dar una noticia que yo estoy contentísimo porque algo sucedió con el Detroit. Después que dirigió 18 años en Liga Menor, Jim Leland con el Detroit, se pasó con el Guajiro Peña 8 o 10 años cuando yo era scout con ellos y lo acaban de nombrar asistente del presidente gerente general. Esa es una noticia grandísima. Se han recordado todo lo que él hizo por el equipo de Detroit, porque lo llevó a una serie mundial también.
Sí, no, gran manager. Ya para cómo ganó el Clásico Mundial. El Detroit no ganó en su época de oro. Porque es que no es fácil ganar en el béisbol hoy en día. No es fácil. Son 30 equipos y hay un solo campeón mundial. Es difícil. Solamente yo diría que llegar a la Serie Mundial es algo fantástico. Por eso creo que le dan el gerente de los Dodgers le dan el contrato más de 4 años, a pesar de que no dirigió bien. Uh-huh. Porque bueno, ya ha llevado al equipo a ganar varias veces la división y a ir a la Serie Mundial 2 años seguidos. Entonces, por eso tú no lo puedes juzgar. No es que no siempre se gana, la verdad, aún teniendo el mejor equipo.
Sí, claro.
Y es difícil. Es casi como sacarse la lotería poder ganar la Serie Mundial. Porque no sirve. A pesar de que Boston el año pasado se dijo en un principio que tenía un gran equipo, se mantuvo y ganó.
¿Tú crees que van a firmar Iglesias? Porque esto se está acabando, ¿oíste? Iglesias
no. Iglesias no. Tienen varios en la mirilla. Tienen Alcides Escobar, Freddy Galvi, Jody Mercer, algunos, Adeim Echevarría, cualquiera de esos Shonestock es probable que lo firme. Billy Hamilton, que juega center field, pero puede jugar Shonestock, que lo jugó en ligas menores. Eso es de lo que se habla en Detroit.
Bueno, muchas gracias a Omar Tigres por estar con nosotros. Y
gracias a usted.
Muchas gracias, damas y caballeros. Me están diciendo que no hay tiempo para más. La cita es aquí mañana para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Puntos de Vista, programa especial mañana aquí en Al Duro y Sin Guantes. Recuerden, programa especial. Tengan todos muy buenas noches.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.